Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente.
Bueno, pues seguimos adelante en Kale Gorrian, sintonía de Ifuzazpi y Erratia, y hoy, al ser lunes, ya sabéis que nos toca, bueno, pues ese ejercicio de memoria que hacemos, de hemeroteca que hacemos todos los lunes, yendo y cogiendo los tomos de Egin en este curso del 85, es decir, de hace 3 décadas, y vamos comentando las noticias, siempre con el periodista Iñaki Altuna, que está aquí con nosotros. Egunon.
Egunon.
Bueno, he cogido la de el sábado, la primera, el sábado 16 de febrero de 1985. Bueno, había bastantes noticias interesantes. En Egin, en portada, por ejemplo, el titular principal decía: confirmada la expulsión de 2 espías norteamericanos. Trabajaban en la Embajada de Madrid y en la base de Torrejón de Ardoz bajo estatus diplomático. Bueno, esa es una noticia. Luego también veíamos otra fotografía que también me ha parecido, bueno, pues bastante interesante comentarla porque habla de la tortura y de Cataluña. Bueno, dos conceptos que estas últimas semanas han estado unidos, entre otras, por el documental Ciudad Morta, ¿no? Y decía, 10.000 personas contra la tortura en Barcelona. De importante podría calificarse la manifestación que a convocatoria de la plataforma antirrepresiva de la CRIDA recorrió en la noche de ayer el centro de Barcelona contra la tortura y por la derogación de la ley antiterrorista. Las dos pancartas con los lemas no a la tortura, no a la ley antiterrorista, iban portadas por el miembro de la Mesa Nacional de HB, Johnny Dígoras, los cantautores Luis Llach y Marina Rosell, Jean-Jacques Ferrandini, del Movimiento por la Autodeterminación de Córcega, Kidan Tekle, miembro del Frente Popular de Eritrea, y familiares de los últimos detenidos de Terra Lliure. Bueno, esa era la manifestación, en Barcelona hace 30 años, que también había representación vasca y estaba ahí. Bueno, así. Y luego otra noticia aquí, Iñaki, que te iba a pedir un comentario. Herri Batasuna pone en marcha una... Esta también en portada, Herri Batasuna pone en marcha una campaña por una Euskadi alegre y combativa. Y no sé, me ha venido a mí a la mente si esta era ya la campaña de Marcha Taborroca o todavía no, eran los primeros pasos o qué era esto.
Sí, bueno, bueno, cuando se dio esta noticia todavía no sé si se sabía el alcance que iba a tener, ¿no? La campaña alegre y combativa era la campaña general que lanzó Herri Batasuna y que hizo pues una auténtica movilización en pueblos y barrios, haciendo un sinfín de actividades y generando pues lo que era la unidad popular, generando un músculo político muy importante en Herri Batasuna, que luego también tuvo traslado en el ámbito electoral, ¿no? Fue, si se quiere, fue un rearranque de Herri Batasuna, ¿no? Y en esa campaña marco, que era por una alegre y combativa, tuvo una derivada para los jóvenes, porque en cierta forma también la izquierda abertzale de Herri Batasuna, pues después de unos años, pues bueno, consiguió enganchar pues con el ambiente juvenil. Y esa campaña pues fue la de Marcha Taborroca, que fue acompañada pues por numerosos conciertos de música y otras actividades, pues fue, bueno, pues una forma de enganchar con las nuevas generaciones que tuvo Herri Batasuna y lo que creó pues una acumulación de fuerzas muy importante, ¿no? Pero bueno, como esos son los primeros, bueno, pues la presentación de esta campaña, que como, bueno, que terminó con una, mira, ahora veo aquí mismo, ¿no?, que terminó con la Feria de Muestras de Bilbao, con una, me acuerdo yo de aquella, que fue de 2 días, fue una noche de conciertos de Marcha Taborroca, que duró prácticamente toda la noche, un concierto, no sé por qué una cifra, pero igual hablo de 10.000 o 15.000 personas en un concierto, y al día siguiente era un acto político en el que, bueno, pues ya era pues pues la actividad de Herri Batasuna más convencional, si se quiere, pero bueno, era una campaña marco, por unos que alegre y combativa, y luego que tuvo una derivada dedicada a los jóvenes, que fue Marcha Taborroca.
Bueno, en ese contexto, no sé si se podría decir que Herri Batasuna o HB ahí daba el paso de entender el espacio festivo, ese espacio de ocio, como también un espacio político también, donde donde actuar políticamente o...
Bueno, yo creo que hubo un cambio de filosofía. Seguramente después de, bueno, los 80, al principio de los 80, 81, 82, pues la izquierda abertzale después de... Pues tuvo, yo creo que incluso algunos aspectos de agotamiento. Herri Batasuna tuvo algunos problemas de enganchar con la gente joven. Entonces, realmente fue una reformulación un poco de la forma de hacer política, si se quiere, incluso de los colores, ¿no? O sea, Herri Batasuna, me acuerdo que era una formación que su logo era negro y blanco, y con el tiempo pues pasó a ser más colorido. Bueno, fue las campañas también más de calle, más vistosas. Fue famoso, ¿no? Herri Batasuna se convirtió en un elemento famoso a la hora de hacer la propaganda, la agitación, la movilización en las calles, en el ámbito de, bueno, y con ese doble sentido, ¿no? Como había un alto nivel de combatividad, era evidente pues que la conflictividad era muy alta, pero al mismo tiempo no siempre lastrada por el drama y la pesadumbre, ¿no? Sino también pues con alegría y con ganas de construir una nueva realidad, ¿no? Y es efectivamente logró crear un discurso y una acción política pues que consiguió enganchar en aquella época, y concretamente consiguió enganchar con la juventud, que coincidió también con el fenómeno del rock radical vasco, con el resurgimiento muy potente del movimiento juvenil, con un fortalecimiento de la organización Jarrai, etcétera, etcétera. No fue un contexto.
Bueno, hablando de la juventud, que no se lo ponían fácil, porque en ese 16 de febrero que estábamos comentando en contraportada, leíamos una noticia que luego dio bastante que hablar en siguientes ediciones, en siguientes días, en aquella época. Bueno, era espectacular pelea entre grupos de jóvenes y policías municipales en Iruña. Una pelea que con escasos intervalos duró hora y media, se desarrolló ayer por la tarde entre policías municipales e integrantes de la emisora libre Eguzki Irratia en pleno casco viejo de la capital navarra. Los incidentes se iniciaron, a raíz de que el ayuntamiento se volviera atrás de su decisión inicial de conceder un permiso para que Eguzki Irratia y el colectivo Kata Crack colocasen con motivo de los carnavales una barraca con su tablado correspondiente en un solar vacío sito en la calle Caldedería. Bueno, yo creo que además he visto imágenes de ese follón que se montó entre los municipales de Iruña y los jóvenes de Aldezarra por el tema de Eguzki Irratia y lo que contaba en la noticia.
Bueno, parece que no, los protagonistas suenan, ¿no? Catacrac, de Eguzki Irratia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la lectura... Este episodio y otros muchos que ha vivido la capital navarra han sido marcados por eso, ¿no? Por la realidad de movimientos sociales, asociativos, alternativos, movimientos populares muy importantes que siempre han topado con unas formas de entender la cosa pública de mucha cerrazón, ¿no? Uh-huh. La cantidad de conflictos que ha habido con el Ayuntamiento de Iruña, con UPN, han llevado a situaciones... De esta índole, a estos extremos, ¿no? Mm. La cuestión está ahí al pilpil actualmente también, ¿no? El hecho de que todas esas críticas de esa forma de actuar del gobierno, el hecho de que haya sectores sociales y populares que hablen ya de un régimen instalado en Nafarroa y que ahora se esté planteando incluso la opción de que eso pueda existir un cambio histórico, se ve que no es un capricho, que no es algo que ha surgido en los últimos meses como una idea fuerza o un lema, ¿no? Sino que está asentado en una trayectoria de 30 años en la cual la forma de entender la cosa pública ha sido muy restrictiva y ha sido que ha creado cantidad de problemas y de situaciones de tensión, ¿no?
Bueno, repasando la prensa me he dado cuenta que en este 2015 se cumple el 30 aniversario seguramente del peor accidente aéreo que ha vivido Euskal Herria, que ha vivido este país. Miércoles 20 de febrero de 1985. Trágica advertencia a las condiciones de seguridad del aeropuerto de Sondica. El Monte Oiz se cobró ayer 148 vidas en el vuelo matutino de Iberia, Madrid-Bilbao. ¿Te acuerdas de ese accidente?
Sí, hombre, sí, por supuesto. Hombre, sin duda el más grave, ¿no? Estamos hablando de 148 muertos, sí. ¿No? Yo recuerdo a los años, en la redacción de Egin, hablar de este hecho, ¿no? Aunque yo todavía no trabajaba, creo que faltaba 3 años para que yo comenzase a trabajar en Egin, pero yo siempre, de esas cosas que son clásicos en la redacción, y una era lo impactados que quedaron los periodistas y los fotógrafos que acudieron a la zona, ¿no? O sea, era, debía ser una imagen dantesca, ¿no? El hecho de 148, si no me equivoco mucho, fue un accidente debido, pues, que chocó con algunas antenas, unas antenas de ETV, el avión, y bueno, y luego, después de esta... De este accidente, pues hubo múltiples polémicas, ¿no? Una, pues, unidas a la seguridad, otra también al nivel competencial, conflictos en el rescate entre las fuerzas de seguridad de diferente orden, también alguna coz que le metieron a ETV desde Madrid, por si tenía bien o mal registrado las antenas. Bueno, hubo, bueno, como es normal en este tipo de casos, ¿no? Estamos hablando de un siniestro de una magnitud enorme, ¿no? Y bueno, y lo que se ve es, por ejemplo, pues se ve la portada, ¿no? Está a cinco columnas con y lo creo que hay una, pues va muchas páginas, ¿no? De la página 3 a la 11, ¿no?
Sí.
Que creo que es importante decir porque en aquellos tiempos los periódicos han ido evolucionando, ¿no? Últimamente creo que han bajado de paginación, pero recuerdo, pues hace unos 10, 15 años, pues esta noticia hubiera sido, pues, de no sé, pues prácticamente de un periodo entero, ¿no? Pero entonces hacer desde la 3 hasta la página 11 eran muchísimas páginas, sí, para la época, ¿no? Porque entonces no había los desparrames que hay actual, que ha habido, ahora creo que algo menos, que ha habido en la prensa en los últimos años, ¿no? Pero creo que, pues, la noticia sin duda es de una magnitud y de un impacto enorme, ¿no?
Bueno, luego hay fotografías interesantes, ¿eh? sobre el accidente, bueno, aquí de un Baserri, bueno, pues un Baserri, bueno, dos Baserri Tarras también, hay otra foto aquí. Bueno, el presidente de Iberia descarta que el avión se precipitase a consecuencia de una explosión. También salió esa hipótesis por ahí, ¿no?
Bueno, sí, hombre, sí, salió y no sé, no recuerdo ahora mismo qué alcance tuvo y si se quiso hacer algún tipo de utilización política,
sí,
¿no?
Sí.
Hemos conocido, bueno, la historia de este país, hemos conocido cosas de esta índole, ¿no? Ha habido tragedias que enseguida se han querido atribuir a otras cuestiones para generar una utilización política. Sé que en su día sí me suena que se habló, pero no sé hasta qué punto ni si tuvo realmente algún tipo de eco o alguna duda, ¿no? Simplemente se descartó y punto.
Bueno, murió muchísima gente, ¿eh? Luego aquí hablaban de algunas personas igual conocidas, ponían varios directivos vascos entre las víctimas, López Bravo, el ministro del régimen, también viajaba a Bilbo, la muerte del doctor Portuondo, una gran pérdida para la investigación in vitro.
Hombre, era entre...
Un concejal de Euskadi Ezkerra, único político vasco entre los pasajeros. Bueno, luego...
Bueno, era entre semana y era un vuelo de avión, ¿no? Es decir,
sí,
no era, se supone, ya madre, se supone que era gente, pues, que,
sí,
pues, que con cierta actividad profesional que justificaran. Es,
sí,
decir,
sí,
no, la gente en aquel tiempo no iba en avión,
sí, sí,
de forma tan habitual, ¿no? Y siendo un miércoles y un vuelo a Madrid, pues lógicamente estamos hablando... Pues de personas, pues, con de actividad profesional determinada, etcétera,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, se daba la lista oficial de las personas, ¿eh? Daban toda la lista en Egin, ¿eh? Mira, uh-huh, en esta página toda la lista entera. Bueno, se nos ha terminado el tema, o el tiempo, mejor dicho, el tema no se nos ha terminado. El tema tenemos para seguir aquí un buen rato. Te iba a preguntar, a ver si sabrías decirme cuánto crees que costaba Egin en aquella época.
Pues me has pillado totalmente.
En pesetas y en francos, ¿eh?
En pesetas.
Así, pero a voleo.
A voleo, 50 pesetas.
45.
Y, pues 45, bastante,
sí,
bien, ¿eh?
Bastante bien. Y tres francos y medio costaba. Que parece que en Iparralde era más caro, porque,
bueno,
el franco estaba a 25 pesetas o así, ¿no? Era, o 20 y pocas.
No,
o...
Sí, 20 algo, sí, 25. Bueno, era más caro
sí,
esto. Sí, 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 bueno, al cambio sí.
Bueno, pues que nada, que aquí terminamos. Iñaki Altuna, mi esker,
vale,
la torna a estearte.
Vale, a yo.